En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde los estudios de COPE Lugo. Soy María José Campo y les doy la bienvenida a esta nueva edición del Espejo de Galicia. Al menos una vez al mes, las delegaciones de medios de comunicación de las diócesis gallegas, de manera conjunta, les hacemos llegar la realidad de nuestra Iglesia. Porque miren, cada una con sus formas y maneras, sus actividades, encuentros o celebraciones particulares, al final, todas nos dedicamos a lo mismo, a hacerles llegar ese mensaje de esperanza que es Jesucristo. Por eso mismo abrimos nuestras realidades particulares a toda la comunidad y nos ponemos al día de cómo sopla la creatividad del Espíritu en cada una de las parroquias de esta tierra gallega. Desde hace mucho tiempo no podemos hacer lo que hoy vamos a hacer al mismo tiempo, que es compartir estudio con mis compañeros del resto de las diócesis. Carol Buceta, ¿qué tal?
Muy buenas, María José.
Cristina Rodríguez.
Muy buenas tardes, María José.
Y Javier Martínez, que no suele ser habitual en los micrófonos, pero hoy se ha dignado a participar.
Muy bueno, es un gusto estar aquí.
Con el resto de Santiago y Mondoñedo, la otra pata de Mondoñedo, hablaremos más tarde. Pero antes, como decía yo al principio, cada una en nuestras formas y maneras vamos haciendo una labor, pero es cierto que también hacemos cosas de manera conjunta, porque la Iglesia es universal y lo que pase aquí importa allí y al revés. Y de hecho, tras la tragedia de la Dana en la zona de Valencia, como Iglesia nos volcamos en ayudar a los hermanos de aquellas tierras. Todos hicimos una colecta extraordinaria.
Si no, ha habido un volcarse desde el primer momento. La sensibilidad de la gente ha estado, y además las parroquias, no solamente en esa jornada del 24, que se hizo dominical en todas las parroquias de recogida para administrar y hacer llegar a las cáritas de allá y colaborar, sino que desde el primer momento las distintas diócesis de Galicia y parroquias y comunidades y las cáritas locales se han volcado de una manera excepcional, como se pondrán datos que se darán hoy aquí.
Claro, y decía yo, es cierto que se hacen colectas extraordinarias y la gente se volcó en esas colectas, pero también han sido muchos que de manera particular pues han ido haciendo llegar las cosas. O sea, esto es nada más que como esa puntita del iceberg de la solidaridad. ¿Qué me da los datos?
Pues a través de Cáritas, en el caso de Ourense, hacíamos esa llamada a colaborar siempre, pues a través de quien más fácil tiene hacer llegar la ayuda de manera efectiva, que en este caso pues es Cáritas, a través de las parroquias, Cáritas Diocesana. En Ourense se han recaudado 64.576 euros a día de hoy. Se sigue todavía recaudando, pero a día de hoy esa es la cantidad. Tenemos también las cantidades de las otras diócesis.
Sí, nosotros también en la diócesis de Tui Vigo, igual que en Ourense, toda la ayuda se ha canalizado a través de Cáritas. Algunas colectas ya, tan pronto sucedió la tragedia en distintas parroquias, también la colecta extraordinaria del 24 y luego otras donaciones puntuales que han ido llegando, ¿no?, a Cáritas. Y la cifra a día de hoy pues es de 105.264,73 euros.
¿Y cómo están en Mondoñedo? ¿También hicisteis colecta?
Hay una coleta que supera los 50.000 euros, y desde las Cáritas, fundamentalmente, sí, se ha centrado siempre desde Cáritas, ¿no?
En nuestro caso, en el caso de Lugo, Monseñor Alfonso decidió que la colecta del Día de la Iglesia Diocesana fuese íntegramente dirigida también a los damnificados por la Dana. Se gestionó todo a través de Cáritas porque es la mejor manera, porque Cáritas está allí también y saben cuáles son las necesidades. A día de hoy, nuestra cifra en Lugo es de 109.892,85 euros, pero esto está abierto y me consta que no solamente ha sido la ayuda económica, sino también las oraciones de mucha gente, que es importante. Javier, ¿nos escuchan cuando rezamos?
Sí, sí. Lo que decíamos antes de Cáritas, el trabajo de continuidad, la labor empieza ahora, ¿no? En aquel momento fue un bloqueo de mandar ayuda, a veces entorpecemos porque bloqueamos las carreteras o bloqueamos los edificios o llevamos cosas, ¿no?, que a veces se necesitan o no. Pero el problema es, en este momento, cuando comienza la ayuda del día a día, de la continuidad, de reconstruir la vida y reconstruir los momentos familiares de cada uno de los casos y situaciones concretas que están allí.
Yo creo que también es importante destacar que Cáritas no se ha volcado ahora porque ha sucedido esta tragedia, sino que Cáritas ya estaba presente en todas las zonas damnificadas, ¿no?, en Albacete, en Valencia, y lo que estamos haciendo en el resto de España pues es unirnos a estas Cáritas parroquiales, diocesanas, que están precisamente en el terreno para que ellos puedan seguir acompañando. Y
yo lo digo muchas veces, la Iglesia, como está en todas partes, siempre hay alguien allí, siempre es conocedor de las realidades, de cómo gestionar mejor la ayuda, o sea, y es mucho más eficaz. En esta labor de transparencia damos las cifras cifras, como también se dan, acaban de hacerse públicas las que se recaudan a través del IRPF, que como siempre explicamos, seguro que lo hacéis alguno de vosotros mejor que yo, no es que el Estado le dé a la Iglesia X dinero, sino que simplemente lo que hace es gestionar lo que ustedes, cuando marcan en la declaración de la renta esa X en favor de la Iglesia, están cediendo un 0,7% de sus impuestos, deciden ustedes a dónde van, que en este caso es a la Iglesia Católica. Por supuesto, es un acto de absoluta libertad. ¿Datos?
Pues sí, tenemos los datos de la campaña del 2024. Tenemos, en el caso de Ourense, pues se mantiene ese porcentaje de declaraciones con asignación a la Iglesia Católica en torno al 30%, como es habitual cada año. Supone que pues cerca de 50.000 personas han marcado la X de la Iglesia Católica en su declaración de la renta, lo decimos siempre. Es una llamada a que la gente que valora la labor de la Iglesia, sean creyentes o no, pero que valoran, que ven esa labor que se realiza día a día, esa presencia de la Iglesia en tantos ámbitos, marquen la X y aporten también su granito de arena. Además, es un gesto que no les cuesta nada, pero que supone mucho.
Bueno, pues esos son los datos. Y desde aquí lo que nos queda decir es un gracias enorme. Pero no solamente por marcar esa X en la declaración de la renta, por sus donativos, que también es una parte muy importante. Mucha gente por su tiempo, por su disponibilidad. Así que gracias. Y el 2025 está ahí, a mí se me pasan los años, no sé a vosotros, pero vamos, a partir de los 25, que son los que tengo, mucho más, no riáis. Todas las diócesis nos estamos preparando para el Congreso de Vocaciones. ¿Para quién soy? Es como va a llevar por lema este congreso que se va a celebrar del 7 al 9 de febrero del año que viene en Tui Vigo. ¿Qué estáis haciendo, Carolina?
Pues en Tui Vigo tenemos precisamente mañana un precongreso, ¿no?, de cara a ese congreso nacional que se llevará a cabo en febrero. Mañana a las 10:30 de la mañana en el Seminario Mayor de Vigo están invitados pues todos los agentes de pastoral, jóvenes, mayores, catequistas, etcétera, a participar en este encuentro para reflexionar sobre las vocaciones en un sentido amplio. Y yo creo que no hay mejor persona para contar esto que precisamente el delegado de pastoral vocacional de la diócesis de Tui Vigo, Ángel Carnicero, que nos lo explica.
Todos los diocesanos estamos invitados a participar en el encuentro diocesano sobre las vocaciones. Será una mañana para orar, para reflexionar juntos, para compartir la belleza de la vocación, porque somos amados, todos somos llamados. Te invito a que participes tú, pero también a que animes a la participación de otros. Es un momento muy especial para la vida de la Iglesia. Es importante que todos nosotros redescubramos la belleza de la vocación y también nos comprometamos para que otros puedan descubrirla. Por tanto, no faltes, te esperamos.
¿Y en Ourense?
Pues en la diócesis de Ourense vamos a contar con la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal Española, de Monseñor Don Luis Argüello, el próximo martes a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcela de la Diputación de Ourense, para prepararnos para ese Congreso Nacional de las Vocaciones. Él nos va a hablar de la vocación como un tesoro escondido y además se va a abordar, es algo que es pues muy interesante, invitamos a los ourensanos a unirse a participar porque se va a abordar el tema de la vocación de una manera amplia. Nos explica, nos habla de todo ello, de la preparación para este Congreso Nacional de las Vocaciones, el delegado episcopal para el seminario de la diócesis de Ourense, don José Manuel Salgado. Le escuchamos.
España se está preparando para vivir el Congreso de Vocaciones, que se celebrará, Dios mediante, del 7 al 9 de febrero de 2025 en Madrid. Antes de ese evento, todas las diócesis estamos llamadas a vivir lo que se llama el precongreso. Es un tiempo de preparación que ya llevamos preparando y viviendo desde hace meses, ¿no? Este congreso está muy preparado, muy anunciado desde hace tiempo. En nuestra diócesis de Ourense se ha creado ya el equipo diocesano que nos va a representar en Madrid, pero que ha empezado a trabajar, ha empezado ya a elaborar esas fichas de discernimiento que se nos pedían, una síntesis a nivel diocesano con distintas aportaciones que se han recogido. Y en concreto, nosotros hemos querido que el gran acto de preparación del congreso, además de la oración, que es lo principal, fuese también el poder contar en la diócesis con don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Contar con él porque él es el obispo responsable del servicio de pastoral vocacional en la Conferencia Episcopal Española. Él es quien está detrás de la preparación de este congreso, quien lo está animando, quien lo está impulsando. Por eso contar con él el martes 17 de diciembre aquí en Ourense es una oportunidad para escucharlo, esa ponencia que va a impartir sobre la vocación como tesoro escondido, pero también para hacerle nuestras preguntas y sobre todo queremos que sea ese acto preparatorio del Congreso de Vocaciones que debe afectar a todas las diócesis y que ya la nuestra está en plena acción preparatoria de vivir este Congreso Vocacional.
Y Baruc, muy buenas tardes. ¿Cómo lo estáis preparando vosotros en Mondoñedo Ferrol?
Mondoñedo Ferrol, nos preparamos para el próximo Congreso de Vocaciones con una nueva cabeza visible al frente, el joven sacerdote Óscar Fernández Expósito, que desde hace un par de meses compagina dos responsabilidades importantes, las de vicario de evangelización y delegado de pastoral vocacional. A pesar del solapamiento de cargos, se lo toma con humor y con esperanza.
Otro día, falando con un delegado de pastoral vocacional, decía, me teño que presentar o meu programa o meu vicario. E dixen, pois o teño que presentar o meu. Ah, pero resulta que son eu. Entón, claro, a Delegación de Pastoral Vocacional fai o que pode, promove a pastoral vocacional, valga a redundancia. A pastoral vocacional principalmente hacia o Ministerio Ordenado, pero entendendo a vida cristiana como vocación. Despois, o seminario, digamos que xa é un lugar específico onde se forman as vocacións que máis ou menos xa se descubriron. Eu síntome con moita esperanza, porque veixo a estos rapaces que eu creo que son buenos, que son boa xente, que ademais pois, pode haber unha vocación moi auténtica que tendrán que ir discernindo, porque aquí a naides vamos a obligar a chegar ao final, porque teñen que discernir coa axuda dos seus formadores diante de Dios, pois, se é o seu camiño. Unha vocación pois, fráguase moi a fogo lento, vai haber moitas dificultades, se non as hai tampouco a vocación madura. Entón, é todo un proceso moi artesanal. Podríamos dicir, cada cura que sale é un milagro, cada cura que persevera é un milagro, e no futuro cada cura que morra cura será un milagro. Pero é necesario. Eu teño moita esperanza. Ademais, porque vexo que vai unido a un certo despertar do sentimiento religioso na juventud. Que quizás estamos, pareceme, que ainda que existe moito anticlericalismo, ainda que existe ainda pois moita aversión hacia todo o que sona religioso, cada vez hai máis persoas novas que xa están de volta, que xa se criaron nunha etapa nova e que incluso lle resulta algo fascinante.
Para muestra un dato, tras unha larga época de sequía, Mondoñedo Ferrol cuenta en la actualidad con 7 seminaristas, el número máis alto en las últimas 2 décadas.
Pues sí que es motivo de alegría. Historias de vocación las vamos a escuchar desde Santiago de Compostela, Manuel Blanco.
Un cordial y afectuoso saludo desde la diócesis de Santiago de Compostela. Ah, si estuviésemos en el paraíso. Hoy les proponemos 3 pequeñas historias que tienen que ver con la vocación, como los caminos santos que la Navidad inició un día tras los pasos del Salvador. La primera tiene que ver con una vocación de entrega, la de una consagración a Dios y a los hermanos desde un instituto secular. Hay muchos, pero este programa nos fijaremos en el Instituto Secular Alianza en Jesús por María. Recordamos que los miembros de un instituto secular, sin ser religiosos, profesan 3 consejos evangélicos, castidad, pobreza y obediencia, por un vínculo sagrado al cual llaman consagración, y por él entregan la vida propia al seguimiento de Cristo y al apostolado, comprometiéndose en la santificación del mundo, trabajando desde dentro de él. A continuación, la voz de alguien que ha pasado el día 8 de diciembre, celebraba en Getafe pues el comienzo de este instituto secular.
Hola, soy María Silva Rey. La apertura del centenario de la fundación del Instituto Secular Alianza en Jesús por María con Eucaristía en la Catedral de Getafe el día 8 de diciembre, diócesis a la que pertenece en Griñón, donde están los restos del venerable Antonio Mondarain Garmendia, fundador del instituto. Es la casa de formación.
Otra vida vocacional. La Iglesia, desde el inicio, se ha encariñado mucho con la labor educativa, consciente de su gran importancia y de los frutos tan impresionantes para toda la sociedad. El Colegio de la Inmaculada de Santiago está de aniversario. Contamos con Alberto, que es su director.
Bo día, don Manuel. O centenario do Colegio de la Salle Inmaculada non só é unha ocasión para mirar o pasado con orgullo, senón tamén para proxectar cara ao futuro con esperanza e determinación. A nosa vocación de mestres lévanos a continuar comprometidos coa formación de cidadáns responsables, adaptándonos aos desafíos do século XXI cunha visión renovada e estrategias innovadoras. O noso centenario é un momento para celebrar, reflexionar e renovar compromisos. É unha celebración non só dos logros da institución, senón tamén da comunidade que a apoiou ao longo dos anos.
Unha historia máis, esta vez en camino hacia el sacerdocio. Tomamos ahora el ejemplo de universalidad de la Iglesia con una doble ordenación diaconal en Caldas de Reis. Dos muchachos que no han nacido en Galicia siquiera, pero que han estudiado aquí y a buen seguro ya sienten muy dentro la morriña. Dos futuros sacerdotes, dos colaboradores necesarios en una pastoral que reclama siempre nuevos brazos para la mies de las almas. Luisa es una gran colaboradora de los padres omascos.
El pasado sábado, víspera de la Inmaculada, en la iglesia parroquial de Caldas de Reis fueron ordenados diáconos por el nuestro obispo don Francisco José Prieto dos religiosos de la Orden de los Padres Omascos. La Orden de los Padres Omascos fue fundada en Somasca, Italia, en el siglo XVI por San Jerónimo Emiliano, patrón universal de la juventud desamparada. Se dedica a trabajar con la juventud desde 1954 y es titular y dirige el Colegio San Fermín de Caldas de Reis en Pontevedra. Abel Carmone nació en Beira, Mozambique, y entró en el seminario somasco de esa ciudad, siendo enviado después al noviciado que realizó en Buramanga, Colombia.
Un fuerte abrazo desde la diócesis compostelana.
Pues historias preciosas, historias de vocación y, bueno, nos hablaban en Mondoñedo también de esa alegría que tienen porque cuentan con 7 seminaristas que desde hace más de 20 años no tenían tantos y ahora están todos en ese seminario interdiocesano que comparten las diócesis de Santiago, de Mondoñedo, Ferrol y de Tuy Vigo. Y creo que han estado con el Papa.
Han estado con el Papa precisamente ayer jueves a las 8:30 a.m. en Roma. El Papa los atendió en una audiencia privada.
El Papa madruga.
Pues sí, se ve que madruga el Papa, oye, que está bien que madruguen, ¿eh? Y bueno, nada, pues vamos a escuchar ahora un pequeño corte del rector del seminario, José Antonio Castro Lodeiro, que nos cuenta un poco cómo ha sido esta peregrinación, este viaje a Roma.
Peregrinación, pues nos ha vinculado al seminario interdiocesano con toda la Iglesia Universal y nos ha dado fuerzas para volver después a nuestras iglesias particulares con más fuerza y a trabajar con nuestra gente y nuestra iglesia en Galicia.
Bueno, y de la vocación al sacerdocio nos vamos a la vocación al matrimonio, que es otra vocación. Y esta también es complicada.
Pues sí, y nos vamos a la vocación al matrimonio porque precisamente la diócesis de Tuy Vigo el 28 de diciembre celebra una eucaristía donde invita a todos los matrimonios que hayan celebrado sus bodas de oro y plata a lo largo de este año pues a renovar esos votos matrimoniales en esta eucaristía presidida por el obispo el 28 de diciembre en el templo parroquial de la Inmaculada Concepción. Y escuchamos ahora a Rosa Camiselle, que es la delegada de Pastoral Familiar, y nos cuenta más de esta celebración.
Es importante subrayar que la familia es el lugar de encuentro y apertura, donde la persona se forma como individuo, pero también como miembro de una comunidad. Es, por tanto, una fuente de esperanza en una sociedad herida por el aislamiento, la soledad y la ruptura de los lazos comunitarios. Por eso, en la celebración diocesana que presidirá nuestro obispo don Antonio, queremos rendir homenaje a aquellos matrimonios que durante este 2024 han celebrado sus bodas de oro o plata, porque con su testimonio de vida compartida ponen en valor el sacramento del matrimonio en esta sociedad.
Bueno, y cada vez hacemos más cosas en común como Iglesia Gallega hoy, precisamente, y por eso podemos compartir estudio. Las delegaciones de medios nos reunimos aquí en Lugo con el obispo responsable, que es el obispo de Lugo, monseñor Alfonso Carrasco, y también es responsable de la pastoral juvenil, y por eso los delegados de juventud estuvieron en Lugo el pasado miércoles. ¿Qué son y qué hacen en estos encuentros? ¿Qué preparan para el futuro? ¿Y qué es lo importante en esta pastoral? Nos lo cuentan ellos mismos. Son Luis de Lugo, David de Ourense y Javi de Santiago.
Son reuniones de valoración de actividades que hemos realizado juntos, y de proyección de futuras actividades, de reuniones interdiocesanas, de, bueno, pues también comentar aspectos que nos están ocurriendo en nuestras propias diócesis, puntos clave que podamos compartir, que sean de interés para los otros y demás.
A nivel nacional se está pues intentando revitalizar, rehacer un nuevo proyecto marco de pastoral juvenil. La pastoral juvenil desde el último proyecto marco es cierto que ha cambiado, las diócesis también siguen otros planes de formación y esto es lo que pretende el nuevo proyecto marco que pues del Consejo Episcopal se está intentando pues aprobar y darle visibilidad a un nuevo proyecto marco. Unido todo esto pues evidentemente a cada actividad propia de cada delegación, aquí estamos las delegaciones de Galicia, cada una con nuestro estilo, con nuestras actividades, pero sí que es cierto que siempre pensando en actividades conjuntas. Tenemos ahora, pues próximamente en carnavales, el viaje a Fátima con JRC, esa peregrinación, y sobre todo pues la mirada y los esfuerzos puestos en el jubileo 2025.
Uno de los aspectos muy importantes es el tema de la gente que trabaja con jóvenes. Y que es bueno, por un lado, dedicar gente que pueda trabajar con jóvenes, acompañarlos y trabajar pastoralmente a nivel organizativo y demás de encuentros, eventos, como luego en el día a día. Y por otro lado también, además de dedicar gente, dedicar también medios a la pastoral juvenil. Esto es muy importante. Porque es una pastoral muy intencional. Antiguamente tocabas la campana, los jóvenes venían y ya estaba. Sin embargo, ahora necesitas invertir tiempo, personas, recursos, dinero. Yo creo que es una cosa importante. Y hay que formar también a agentes que tengan claro lo que buscan el trabajo con jóvenes.
Bueno, y jóvenes hay muchos, también los vemos, porque además en este mundo globalizado, pues los hermanos de aquí y de allá nos movemos con mucha más facilidad, y de Hispanoamérica, pues hay aquí muchos que también son parejas, además muy jóvenes. Celebran su fiesta la Virgen de Guadalupe, patrona de América, en las diócesis hay en todas actos con este motivo, pero en Orense, ¿qué hacéis en particular?
Pues en Orense nos vamos a reunir mañana en el Seminario Mayor. Estamos invitados a participar en esa fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de América y estrella de la nueva evangelización, como una manera de fortalecer pues nuestra devoción mariana y también los vínculos con esos vecinos nuestros, pues que son naturales de países de América Latina. De hecho, están invitados a llevar banderas, distintivos de sus países, comida típica de sus países, porque vamos a compartir, pues aparte del Rosario y la Santa Misa presidida por nuestro obispo, pues también un tiempo de encuentro, y luego por la tarde actos culturales también organizados por países. Escuchamos desde Ourense a Joner Díaz Granados. Él es un seminarista natural de Colombia que nos cuenta cómo se está también organizando todo ello.
Y desde el corazón de nuestra diócesis, el Seminario Mayor, queremos abrir nuestras puertas para que latinoamericanos, gallegos, todos los que deseen, se congreguen en torno a la Madre del Cielo, para que vengan y sean parte de este encuentro único. Esto es una llamada, una invitación a la fraternidad, a reflejar nuestra fe y a fortalecer nuestra unidad como Iglesia Universal en esta diócesis de Orense. María es la madre de la esperanza y nos guía hacia su hijo y nos prepara incluso para el jubileo que pronto estaremos inaugurando.
Y no podemos irnos sin antes hablar del tiempo que estamos viviendo. Adviento, este es el domingo Gaudete, ¿no? Si no me equivoco. Uh-huh. ¿Y ya habéis montado o armado el Belén? Porque de vosotros no me fío nada. El que seguro que lo tiene muy claro y ya está en ello es Baruc, desde Mondoñedo Ferrol.
Estas semanas previas a la Navidad son propicias para montar el Belén, una tradición centenaria que vivimos en nuestras casas y en nuestras parroquias. Más a gran escala hay algunos nacimientos que llaman la atención por su singularidad. Aquí en Mondoñedo Ferrol tenemos varios, empezando por los que proliferan en ambas capitalidades diocesanas y siguiendo por otros como el de Ortigueira, decano de los Belenes gallegos, el de Viveiro, a tamaño real y en un emplazamiento envidiable en el entorno de la iglesia de Santa María, o el electrónico de Begonte, el más enchebre y vinculado con nuestro mundo rural. Una de las novedades que conocimos estos días es que este último Belén, que ya goza del sello de fiesta de interés turístico de Galicia, buscará ampliar este reconocimiento a nivel nacional. Julio Schiz es el presidente de la asociación que se encarga de su montaje y organización.
Cando estuvo aquí pregoando o Belén, o presidente Rueda animounos a facelo e a prometeu o seu apoio. Temos que empezar, temos que demostrar que temos ese interese turístico baseándonos en que todo Begonte é camiño para o Belén polos milleiros de persoas que recibimos, pero xa digo, é unha carreira de fondo que pode levar varios anos, pero que o resultado vale a pena.
El Belén de Begonte estará abierto hasta el 1 de febrero. Entre Navidad y Reyes estará abierto todos los días, de 11 a 1 y de 4 a 7. Durante el resto de semanas abrirá sábados, domingos y festivos, aunque también puedes concertar visitas de grupos otros días.
Tenemos que decir que en la diócesis de Ourense hemos inaugurado también la tradicional exposición de belenes del mundo, con más de 50 belenes llegados de distintos países traídos por los misioneros ourensanos, y que este domingo nuestro obispo va a bendecir las imágenes de los niños Jesús en la catedral, con ese encuentro de niños tradicional ya también en Ourense, Operación Kilo, Mercadillo de Navidad de Cáritas. Bueno, estamos preparándonos para vivir la Navidad por todo lo alto.
Y unas maravillosas páginas web donde tienen todas las diócesis toda esa información. Antes de despedirme, gracias, Chema Núñez Lozada, en control de sonido. Javier, gracias, Cristina, Carol, a Baruc desde Mondoñedo y también a Manuel Blanco desde Santiago. Y a todos ustedes por estar ahí cada viernes, porque nos siguen en las iglesias particulares, pero también en lo que es nuestra iglesia pues más comunitaria, de comunidad autónoma, pero también en la universal. Gracias y volvemos a escucharnos, si Dios quiere, el próximo viernes. Mientras tanto, ¿qué tienen que hacer? Pues nada más que ser felices.